Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí en Cultura, la radio, 97.9 MHz. Octava temporada, como dije, arriba del capítulo 410. Bueno, hoy vamos a tener una grandísima escritora. Yo comentaba en los programas anteriores el crecimiento de la cantidad de escritoras argentinas y latinoamericanas que están realmente, de alguna manera, copando mucho talento femenino. Vamos a presentar, es cordobesa ella, se llama Graciela Ramos, bueno, está egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Si hay universidades en la Argentina de calidad, las cordobesas son las mejores. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches.
Hola, buenas noches Edgardo, buenas noches a todos, y qué hermosa presentación, creo que me queda grande, ¿eh?
No, para nada. No, no. Es un placer tener tantas escritoras argentinas con tanto talento. Qué bueno que está, me encanta, me encanta. Han crecido mucho ustedes.
Y nosotras somos muchas escritoras cordobesas porque tenemos la suerte de que los cordobeses nos leen. Y sí, porque al escritor lo hace el lector. Si no hay lector, no hay escritor.
Tal cual, tal cual. Bueno, sos cordobesa de nacimiento, de esto no hay duda.
Sí, nací en la provincia de Córdoba, me fui a estudiar como todo el mundo a Córdoba y a tirar la chancleta, lo conocí a mi marido en el medio, bueno, no tiré la chancleta, me casé, tengo dos hijos grandes ya, porque bueno, transito todavía el mismo matrimonio, llevamos como casi 30 años,
Una joya.
felices. Sí, pues hoy es más difícil mantener que cambiar, ¿eh? Ojito,
Yo
así
llevo
que...
31, así que más o menos.
Claro, bueno, es toda una travesía, todo un desafío. Así que sí, desde ese momento estoy en Córdoba. Córdoba, ahora estoy en Villa Allende, en realidad estudié en Córdoba, vengo del interior, estudié en Córdoba ciudad, nos casamos, tuvimos hijos y hace 15 años que vivimos en Villa Allende, que es una ciudad pegadita, hermosa, a Córdoba, del Círculo de Córdoba.
Sí, es muy lindo. Aparte de Córdoba, es muy linda provincia. En general, cuando vos pasas provincia de Buenos Aires a Córdoba, hay una gran diferencia. Es muy linda la provincia de Córdoba y tiene una muy buena estructura, ¿eh? Muy buena estructura de rutas. Las ciudades son limpias. Me gusta mucho Córdoba a mí.
Sí, bueno, estás invitado para seguir pasando vacaciones en Córdoba.
Sí, tengo mis lugares, aparte mis bares. Bueno, cuando uno va a un lugar, aparte. Si no voy un año es como que siento que me falta algo, ¿me entendés?
¡Ay, qué lindo!
Sí, sí,
¡Qué
sí,
lindo!
sí. Bueno, ¿cuál es la carrera que hiciste en la Católica?
Yo me recibo, en realidad vengo trabajando, trabajé, digamos, desde muy jovencita, desde que fui a estudiar a Córdoba, en empresas, y una empresa americana tenía que tener un título universitario para tener una jefatura. Y ahí estudié en la Católica, me recibí y trabajé hasta que tuve mis dos hijos, y bueno, siempre escribí, ¿no? Con tipo hobby, tipo diario íntimo, y cuando de mi primera hija me llaman del colegio para decirme que tenía no sé qué déficit, viste, no prestaba atención, una volada igual que la madre. Ahí es como que aterricé un poco y dije, wow, ¿qué está pasando acá? Me salió toda la piamontesa de adentro y dije, no, yo tengo que cambiar de vida. Y bueno, hice todo un enroque familiar que yo te lo cuento muy sencillito y rápido, pero ha sido un proceso interior bastante duro y difícil, logrado al fin. Y fue ahí cuando hice todo un lío y nos mudamos a Villa Allende y mis hijos dejaron de ir a colegio doble escolaridad y empezaron una escolaridad simple. Yo empecé a preparar el almuerzo en mi casa, comíamos todos juntos, que fue todo un tema, te digo, ¿eh? Ahí me nació toda esta cosa piamontesa y empecé a cocinar y empecé a tener la familia, porque yo en ese momento, cuando mi hija tiene este problema, digamos, querían darle pastillas, tenía 9 años, digo, no le voy a dar pastillas a una nena de 9 años porque no presta atención. Esta nena necesita madre. Y bueno, me convertí en esa madre y reconstruí toda mi familia. Bueno, nos mudamos todos, mi marido es arquitecto, mudó de a poco el estudio para allá y nos fuimos a Villa Allende a empezar, digamos, una nueva vida. Y a partir de ahí yo elijo la escritura como un oficio, que esto no es normal. Digo, ¿qué puedo hacer en qué puedo trabajar para estar en mi casa? Entonces, me recorro todas las editoriales de Córdoba, ahí la conozco a Tamara, la dueña del Emporio, una actual amiga, y pu publico con ella mi primer libro para niños, después publico mi primer novela, Malón de Amor y Muerte, y esa primer novela ya me la compra Suma, que hoy es de Penguin, ¿no? O sea que toda mi carrera la tengo acá dentro de mi editorial Divina. Y bueno, y empecé, pero siempre, que es algo que yo trabajo en los talleres que dicto hoy, de verlo, porque nadie ve a la escritura como es un oficio, pero nadie lo ve como un trabajo remunerado. Y yo lo tomé distinto, dije, bueno, yo tengo que trabajar de esto, tengo que vivir de esto, tengo que lograr para poder estar en mi casa, quería estar en mi casa, quería... Mis amigas me decían, vos estás chiflada con los sueldos que tenés, viajás por todos lados, te vas a ir a tu casa a cocinar. Y yo quería irme a mi casa a cocinar literalmente. Y es lo que hice, ¿no? Volví a mi casa a cocinar. Así que bueno, así empieza toda la historia de mi carrera, digamos, de cómo estudio, cómo me recibo, cómo llego hasta ahí, que era lo que yo quería, y cómo me cambiaron, cómo me cambió todo, la mirada, la visión, el objetivo, cuando mi hija empezó con este tema. Bueno, hoy tengo dos hijos divinos, uno está estudiando en Estados Unidos, que lo extraño un montón, y la otra está trabajando y pasando un rato en Nueva Zelanda, que ahora vuelve a fin de año, que ya son grandes los dos. Pero ellos fueron, digamos, los que me metieron de cabeza este oficio tan hermoso que es la escritura y que disfruto tanto. Esta es mi novela número 11, si no me equivoco.
Qué bien. Vos sabés que pareciera vidas paralelas lo que estás contando, porque yo tuve una muy buena época, 10 años en el noticiero de Canal 9, y era desgastante, a tal punto que me mudé de la capital al interior de la provincia de Buenos Aires, porque era terrible, y uno de mis hijos tenía el mismo inconveniente con el tuyo, con el tema
Ay,
del
mira.
Déficit de atención y los médicos, y obviamente que yo creo que también el valor de que yo me mudé allá por los 90 a 65 kilómetros, cuando no estaba la autopista y entraba al canal y tenía que ir todos los días marcar ficha, porque viste, las empresas te hacen marcar tarjeta, así que entiendo lo que vos hiciste, porque es todo un cambio acostumbrarse. Mira, fue tan duro que el primer invierno me pegué la vuelta al departamento de Buenos Aires.
Mira vos.
Pero bueno, te cuento porque me sentí tocado con me pasó lo mismo. Bueno, y mira. Malón de Amor y Muerte, es del 2010, si no me equivoco.
Sí, si no te equivocas, porque la verdad que soy un desastre con los nombres y la fecha. Sí, creo que sí.
Bueno,
sí,
esa es la primera
sí,
que publicás.
La primera que publico, la primera que escribo.
Ah, la primera que escribís.
La primera que escribo, en realidad es Malón, que bueno, toda su historia transcurre en Tulumba, en Villa de Tulumba, ahí cerquita, un lugar que nosotros sabíamos ir a comer asados con mi familia, y bueno, y yo me volvía loca con los Reina Fe, siempre soy muy curiosa, siempre la historia es algo que me gusta mucho. En realidad es la primera que publico, ¿no?, que escribo, porque siempre escribí, siempre ha sido para mí la escritura un canal para adentro y para afuera, ¿no? De desahogo y de desorcización, así. Y bueno, esa fue la primera y esa es la que lee Julieta, mi actual editora, que hoy es de Penguin, en ese momento éramos Suma, y bueno, y le gusta la novela, y yo ya tenía Lágrimas, que es mi segunda novela, entonces publicamos como primera de nuevo a Lágrimas de la Revolución, y Malón quedó como segunda porque yo, como era mi primera novela, pedí corregirla, pedí releerla, pedí trabajarla un poquito más. Y así, bueno, largué mi historia. Arranqué, exactamente, y no paré nunca más.
Hay dos cosas interesantes que yo coincido con vos. El escritor es una profesión, ser escritor es una profesión, por lo cual se ha luchado mucho y nunca se pudo lograr, por ejemplo, tal reconocimiento por parte del Estado para que los escritores tengan jubilación, por ejemplo, ¿no? Es un
Total.
Tema de mucha discusión. Y además es un medio de vida la escritura, no hay duda. Sucede que se han cambiado tanto los valores de lo que significa tener una profesión liberal como ser escritor. Y sí, obviamente, estás en tu casa y podés escribir a las 2, 3 de la mañana, a las 5, pero es un trabajo que en la Argentina no se reconoce como tal.
No, es un trabajo, y yo, una de las cosas, a ver, yo me levanto, hoy estoy trabajando, fui directora de cultura hasta ahora y voy a seguir un poquito en el consejo apoyando a mi ciudad, pero antes de eso, o sea, yo me levanto a las 7 de la mañana y tengo mi rutina como si fuera mi trabajo para escribir, porque si no, no llegaría a investigar todo lo que tengo que investigar, o sea, para mí es realmente, bueno, yo soy piemontesa, tengo que aclararlo porque nosotros si no sentimos el trabajo que nos pega en la espalda no podemos vivir. Pero me levanto a las 7 de la mañana, escribo toda la mañana, a la tarde investigo, ahora trabajo en la mañana, llego a mi casa, acomodo mis cosas y sigo con la escritura y tengo que seguir de noche porque no me alcanza el tiempo. Y realmente es un trabajo, después vamos a presentaciones, viajo mucho por todo el país, doy mis talleres, doy charlas, trabajo mucho con la inmigración, que es un tema que atraviesa todas mis novelas, pero todo eso cuesta, pero también es un poco culpa de nosotros los escritores, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, uno tiene que ser responsable con la profesión, pero también responsable con el tiempo de uno. O sea, yo soy responsable con mi profesión, mi producto es bueno, y bueno, y también tengo que valorizar todo eso, ¿no? Pero cuesta muchísimo, de hecho todavía no está, estamos trabajando con la ley del libro, ¿viste? Debes estar al tanto de todo eso, bastante, pero todavía se ha avanzado un poco, pero para mis tiempos avanza muy lentamente todo, todo avanza lentamente en la Argentina, la justicia, todo, todo avanza lentamente. No quiero meterme en ese terreno, te cuento, pero me salió.
No, es verdad lo que decís. Mira, hoy leía las bases del concurso que cierra a fin de año, el concurso municipal de la Ciudad de Buenos Aires. El primer premio, 10 mil pesos. El segundo premio, 4 mil. Y el tercero, 2 mil pesos.
No te alcanza ni por un kilo de carne.
Pero claro, y cualquier concurso en España, cualquier concurso en España arranca en 4 mil, 6 mil dólares, 6 mil euros. Yo he ganado dos concursos, especialmente porque lo que he publicado sobre, con mucha investigación sobre los eclesiásticos y militares que vinieron desde Galicia. Bueno, con dos premios y otros dos premios de la Fundación El Libro, me empecé mi casa, por ejemplo.
Claro, bueno.
Con ese dinero. Ahora, ¿qué gana? Yo tengo un libro de ensayo que publiqué hace, que entra en el concurso, lo publicó en el 21, que lo hice con Leda Valladares y lo publiqué en el 21. Tenía ganas de mandarlo, pero la verdad es que sinceramente cero motivación mandar un libro por 10 mil pesos. Una cuestión.
Gastás más en el envío, porque a veces también te obligan a mandarlo en papel, ¿viste? No, 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 la verdad es que es un tema que debería revisarse, ¿no?
Todo el sistema cultural argentino, hace muchos años, yo creo que el principio de la democracia fue muy generoso con la cultura y funcionó bastante bien, pero después vino un desmanejo total de la cultura. Ya sabemos lo que pasó en la época de Menem, que se le quitó todo el apoyo a la cultura. ECA, que era Ediciones Culturales Argentinas, dejó de publicar libros. Bueno, vino una crisis tremenda que nunca más se levantó, ¿no?
Sí, la verdad que sí, lamentablemente.
Bueno, ¿y Lágrimas de la Revolución? ¿Cuál es la historia? Porque a mí me encanta la historia también.
Lágrimas de la Revolución digamos, la contrarrevolución, porque estaba en la historia cuenta la contrarrevolución cordobesa. ¿Cómo nace esta? ¿Cómo nace la motivación de esta novela? Estaba con los chicos en la edad escolar y llegábamos al 25 de mayo, ¿viste? Y yo digo, acá el 25 de mayo ni sabíamos lo que pasaba en Buenos Aires. Imagínate, hasta que llegue el chasqui, no había WhatsApp, mail, nada. Entonces el 25 de mayo no pasó nada. Entonces, Córdoba fue el centro de la contrarrevolución, así que ahí me dije, yo tengo que contar esto. Entonces, Lágrimas de la Revolución, por eso el título, también yo empiezo realmente con la muerte de Liniers, no estoy spoileando nada porque es el inicio de la novela, y cuento un poquito todo esto, ¿no? Por supuesto, siempre con la historia de la gente común, de la vida cotidiana, nombro algunas casas, por ejemplo, la Casa de Bustos, ahí en Córdoba, que no pongo los nombres, porque como todavía hay descendientes, quiero ser respetuosa en ese tema, pero es la historia de la contrarrevolución cordobesa, Lágrimas de la Revolución.
Bien, y la Capitana que sigue, esta es del 2015, la Capitana.
Sí, la Capitana es una novela muy particular mía, porque tiene su propio club de fans.
A ver.
Es una historia, me voy al virreinato, y dice mi editora que me cansé del Hermiriñaki porque revolví el Hermiriñaki y el Hermiriñaki me fui a la isla Nassau, al Caribe, allá. Es una historia que me gustó mucho escribirla porque cuando empiezo con toda la parte de virreinato, hay mucha cocina, mucha comida, mucho pancito, una historia muy dura, pero muy entretenida, muy linda. Cuando llego a la mitad, digamos, que quiero sacarla y decido llevarla al Caribe, hice un parate y es la época del Barba Negra. Y yo, la verdad es que, como te decía, me mata la curiosidad. Bueno, me retomé todo un tiempo grande de investigación desde el material que estaban hechos los barcos y descubrí que, por ejemplo, todos estos piratas malolientes, feos, sin dientes, barbudos, manejaban la logística de los barcos en el agua. Como yo no logré manejarla cuando estudié en la universidad con la logística del interior del país, de las empresas que trabajaba, o sea, me maravilló tanto todo eso, porque digo, ¿cómo cómo es el instinto, ¿no? Cómo manda el instinto, cómo manda las cuestiones naturales cuando uno no las tiene infectadas de nada. Impresionante, me quedé enamorada de los piratas. Por supuesto que mis lectoras se encargaron de buscar un pirata rechurrón, ¿no? Como lo realmente eran en esa época, para hacer el book trailer y todo lo demás. Y bueno, la llevo a Nassau allá y allá, bueno, transcurre, y es una novela muy atrevida. Hay un cura muy querido para mí, hay, bueno, y el personaje principal, que mi marido tiene que ver también. Un día estábamos comiendo un asado y yo le contaba, y él, mientras estábamos ahí tomándonos un vinito, me dice, bueno, dale una alegría al cura. Y bueno, la capitana pasa de todo. O sea, por eso tiene, es una novela muy entretenida. Es una novela que también se la suelo regalar a mis amigas no lectoras, porque se enganchan con la lectura, con esta novela. La
Qué
capitana sí,
bien.
me ha dado muchas satisfacciones, todas las novelas, pero es una novela más saltarina, por decir de alguna manera, ¿no? Más atrevida, saltarina, divertida.
Tiene su romanticismo lo que contás.
Sí, podría decirse que sí, porque me tildan de no romántica, por eso digo, podría decirse que sí. Porque claro, yo escribo novela histórica y no había romanticismo en la historia, en mis semanas trágicas, en mis inmigrantes trabajando 12 horas por día, todos transpirados, cansados. El romanticismo, el amor romántico no estaba ahí, ahí era el amor verdadero, ¿viste?
Sí, ahora
Así que.
está muy en boga la novela histórica. Bueno, yo tengo mucha amistad con Florencia Canales, que sacó una saga importante de novelas históricas. A mí me encanta porque es historia, a mí me gusta la historia. Yo soy un frustrado profesor de historia, te cuento.
Oh, mira. Bueno, Florencia la presenté ahora yo en Córdoba,
Ah,
divina,
mira
Flor.
vos.
No, ¿cómo? Ay, no, es una divina. Aparte, ¿cómo lleva ella la historia? Porque ella es parte de la historia, ella es descendiente de los Azcurra, en sexta
Claro.
generación o quinta. No, un placer, hermosa, a mí también me
Escribe muy
encanta
bien,
mucho.
aparte es una persona, bueno, yo desde que empecé el ciclo hace 8 años, no menos de 2 o 3 veces por año, viene al ciclo y viene a leer, aparte, le gusta leer lo suyo. Me
Sí,
encanta
qué
porque, viste,
lindo.
cuando el autor lee, pero bueno. Tenés otra que son Los amantes de San Telmo, que es tan lindo
Sí.
San Telmo, ¿no? ¿Tiene que ver con San Telmo de
Oh.
Buenos Aires?
Tiene que ver con San Telmo de Buenos Aires. Transcurre en San Telmo. Esa es el inicio de la trilogía porteña, ¿no? O sea, cordobesa. Se metieron con Córdoba, yo me vine y metí la patita acá en el Riachuelo. Los amantes de San Telmo transcurren en San Telmo y cuento, ahí tenía un tema, porque yo siempre quería contar la historia de Roca. Y quería, no encontraba el momento, no encontraba. Entonces, en esta novela, la primera parte, cuento una parte de lo que fue la fiebre amarilla en San Telmo, la migración de todas las casonas que luego son conventillos, y la campaña del desierto. Es una de mis novelas más vendidas, Los amantes de San Telmo. Hay un enano, que yo me acuerdo que mi editora se agarró la cabeza, me decía, ay, graba un enano, y yo digo, mira, no, todavía decimos que no hay problemas de inclusión y demás. Hay un enano que está inspirado en Peter Dinklage, de Games of Thrones, un enano personaje principal. Entonces, no quiero spoilear mucho, pero el enano, digamos, es el hijo de una familia oligarca de Buenos Aires que no se entera, antes no era como ahora, o sea, no se entera enseguida y bueno, y digamos que este enano que nace en esta familia, luego después llevado, escondido, etcétera, etcétera, y se junta a la mitad del camino con un anarquista que es hijo de una familia italiana, que viene y que es la familia italiana, digamos, transcurre en la primera etapa de la novela donde transcurre la fiebre amarilla, y a Yelén, que es una indiecita que viene con la campaña del desierto. Entonces estos tres, que son tres personajes de circo, que los adoro, que los amo, cuentan toda la novela. Es una novela preciosa. Y bueno, transcurre en San Telmo, transcurre a Yelén, está presa en la cárcel, que está ahí a media cuadrita de la plaza. Ay, de la plaza, no me acuerdo, se me escapó el nombre.
Sí, yo hice una nota ahí, un móvil, pero nunca me acuerdo. Vos sabés que siempre me quiero acordar el nombre de esa plaza. Se
En
me
la
escapa
placita
siempre.
esta. Sí, a mí también, que está la editorial ahí a media cuadrita también.
Claro, pero bueno.
Bueno, ya nos va a salir. Así que, bueno, y Los amantes, cuento esas dos historias, en 1870 y después 1900. Y es la primera de la trilogía porteña, que después sigue La boca roja del Riachuelo, que transcurre en Buenos Aires, que también ahí cuento, ahí me inspiró ¿cómo se llama la polaca, esta novela divina, que es la historia real de la Lieberman, que es la mujer que vino y quedó presa de la prostitución? Bueno, ahí cuento mucho sobre todos los burdeles de esa época, la semana trágica de los talleres Bacena, transcurre en Buenos Aires, y la concluyo con la patria de Enriqueta, que es la década del 30, que es mi límite para la historia, ¿no? Yo ahí ya dejo de contar novela histórica porque ya es como que es demasiado contemporáneo para mí. Yo hasta la década del 30 lo puedo manejar. Y La patria de Enriqueta es una novela muy particular, una novela donde la cuento en primera persona, porque el desafío era un desafío de locura, ¿no? Interior, de una cabeza, de mi cabeza, que tengo tanta cosa ahí adentro. Yo quería contar la historia de ella. Vivió en lo que ahí comienza lamentablemente la Villa Miseria de Retiro, sí. Cómo nace todo eso, y el desafío mío era el sentir de ella, ¿no? ¿Hasta dónde yo negocio por una rica comida, por una sábana limpia, por un techo, por un baño y no un fondo? Entonces, una novela muy linda, donde también cuento, por ejemplo, cómo nace la CGT, que duró una semana, una CGT maravillosa, porque eran todas las banderas de todos los grupos de trabajadores de la Argentina de ese momento, que es muy distinta a la Argentina de ahora. Y bueno, cuento hasta el golpe, hasta ahí llegué.
Hasta el
y
30.
Después, hasta el
al
30.
Golpe, y... Al golpe del 30. Ahora te pregunto algo, volviendo a los amantes de San Telmo. Sí. Yo muchos años investigué y trabajé con cuestiones vinculadas a Osvaldo Bayer, ¿no? Uno de los tipos que más persiguió. Y bueno, tuve un programa que se llamaba Patagonia Rebelde, no recuerdo cuál era el nombre total, pero bueno, que tenía como subtítulo Osvaldo Bayer, que Bayer fue uno de los que más luchó para quitar el monumento de Roca de la ciudad de Buenos Aires. En la novela, ¿cómo se ve la campaña del desierto?
La novela, bueno, fue muy dura, fue muy costoso para mí. Bueno, te cuento que soy una gran admiradora, seguidora de Osvaldo Bayer. De hecho, en La patria de Enriqueta, cito un libro de él. La Villa Miseria también es, no me acuerdo cómo termina el título, un librazo de él. Un tipo que me parecía con una claridad. Ay, no, 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 Osvaldo Bayer.
Un genio, Bayer es un genio.
Un genio, un genio, un genio, un genio.
Patagonia Rebelde, un homenaje a Osvaldo Bayer. Y el día que debuto, lo llamo Osvaldo y le digo cómo bauticé el programa. Y entonces él me dice, al final de la nota, me dice: lo felicito por poner a su programa el nombre de alguien tan perseguido como yo.
Como
usted
yo,
tiene
no,
muchos
no.
valores. Osvaldo es un tipo genial.
Genial.
Sí, un tipo genial. Una pérdida muy grande. Bueno, vivió muchos años y dejó un gran trabajo en el canal Encuentro con sus programas fabulosos, Osvaldo Bayer.
Bueno, con libros, con ensayos. En la mirada que me preguntás, en realidad, cuando leo Soy Roca, en realidad cuando leo ese libro, yo entiendo el progreso y me costó mucho, por eso fue un desafío muy grande para mí escribir esta novela, y tomé la decisión de escribirla desde el lado de una indiecita que viene con la campaña. Entonces, ahí, por ejemplo, no lo puse yo en el libro, en ese momento la editorial no le pareció oportuno ponerlo, pero estaban los avisos en el diario Nación que decía, se regalan indios y chinas para servidumbre, y firmaba la Sociedad Benéfica de Buenos Aires. Fíjate la gran confusión que había, ¿no? Porque estaban haciendo beneficencia con el ser humano. Cuando yo leo eso, entiendo que mi límite es el ser humano y lo encaro desde ahí. Y desde ahí desarrollo toda la novela. Así que bueno, espero que puedas leerla y me encantaría escuchar tu comentario.
Yo soy muy muy honesto, no he leído un solo libro tuyo, pero a partir de hoy me encanta lo que me estás contando. Y hay un tema, yo tengo dos profesiones, periodista y la segunda soy abogado. Y vos escribiste un libro, Hijos de la Sombra, que es un tema complejo que yo trato mucho, que es el abuso sexual. Una de las especialidades que yo tengo el derecho es los casos de abuso, ¿no? Contame un poco de esto, que es un tema muy complejo en la Argentina hoy.
Te voy a hacer acercar el libro para que lo puedas leer. Hijos de la Sombra, en realidad cuando, está basado en casos reales, en dos casos reales, yo lo bajé en tres. En realidad también, yo digo que ahí sale mi cosa piamontesa, porque en una reunión, había escritores también, alguien dice que ustedes los escritores escriben de lo que quieren, pero nunca escriben de estas cosas tan comprometidas. Por supuesto, levanté la mano, me llevé todo de mi espalda, después me arrepentí 400 veces. Hoy soy feliz porque la devolución que tiene ese libro es una cosa emocionante, pero fue el libro que más me costó escribir.
Me
Fue un libro que
imagino.
estuve a punto de abandonarlo. Bueno, la cuestión es que estas dos historias, cuando yo me pongo a armar, a estructurar esta novela, me doy cuenta de que acá no solo había un abuso sexual, había un abuso de todo. Entonces, cambio la estructura y la novela, digamos, mi intención fue hablar sobre el abuso en general, dónde estaba la familia, dónde estaba, para que esto pasara. Y lo cargo en la época de, lo cargo en el 70, porque también quería hablar de ese abuso, ¿sí? Entonces, es una novela que cruza el abuso transversalmente, la cruza completa la novela. Es el tema, el abuso, en su generalidad. Y es una novela muy dura porque, bueno, yo soy bastante intensa en mi vida y para escribir también. Entonces, mi pluma, digamos, no es delicada. Y es
Me
una novela
imagino.
difícil.
Mi
Es una
mujer es
novela difícil.
piamontesa también, así que escribe. Y su
¿Sabés de lo
último
que
libro,
hablamos?
pues ya que ella trabajó mucho con Gabriela Zaidón y han
Ajá.
publicado un libro con Gabriela, que ella fue la que prologó, compiló, y bueno, lo que publicó mi esposa es terrible porque cuenta el maltrato suyo en la infancia de parte de su familia.
Ay, por
Durísimo,
Dios.
es durísimo.
¿Cómo se llama tu esposa?
Andrea Frutero, el libro está publicado
Ah.
como, ella es piamontesa también, es de Savigliano, ahí cerca de Cuneo.
Oh. Mira. Yo estoy que
El libro se llama Escritores en Terapia y es de uno de los talleres que dio Gabriela Zaidón, General
Gabriela.
Rojas, claro, es muy amiga nuestra Gabriela. Y además ahora publicaron Letras Urgentes, que es un ebook que hizo el Rojas, también con uno de los primeros talleres. Pero entiendo lo que vos me contás porque, una, que conozco el tema porque trabajo.
Sí.
Y cuando vos te encontrás con un expediente y lees, no sé si vos alguna vez tenés tiempo y conseguís leerte el expediente de María Soledad Morales, porque yo como periodista cubrí la mayoría de los casos
Oh.
judiciales. Si vos lees ese expediente y lees las declaraciones de Luis Tula el día que lo detienen, de las cosas que le hacía María Soledad, es revulsivo. Es un tema
Ay,
revulsivo, ¿eh?
Dios.
Y aparte,
Dios
fíjate,
mío.
este año los escándalos televisivos con gente de la farándula que después se cortaron porque obviamente vino un manto de silencio, pero que existe, existe. Y que cuesta vidas y traumas y que acá se banaliza y se faranduliza todo. ¿Te diste cuenta?
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te voy a acercar esos libros, sobre todo Hijos de la Sombra. Es el libro que más quiero, es el libro que más me costó escribir, es el libro que más me dolió, es el libro que me. A ver, ahí investigué cosas que de motu propio no hubiera investigado jamás en mi vida. Es un libro que me puso ante una realidad horrible, y considero que tenía que hacerlo, ¿no? Así que,
Está muy
y
bien.
bueno.
No hay que dejar nunca nada. Yo, por ejemplo, he publicado otros libros antes que este que hice con Leda. Lo tuve 30 años para terminarlo porque había perdido una nota. Perdí una gran nota que fue con Jorge Prelorán, el documentalista, que el libro está
Ajá.
basado en la vida de Anastasio Quiroga. Para mí era una nota fundamental. Y yo tengo 4.000 y pico de cassette de audio de reportaje guardados. ¿Te imaginas que? No estaba señalizado, no estaba indicado, nunca más le encontré la nota. Y lo tuve parado hasta que empezó la pandemia y bueno, dije, lo voy a sacar así, porque
Claro.
me faltaba, pero uno nunca se tiene que quedar con las ganas y menos con un trabajo de esta naturaleza de, a ver, hoy tenemos una ventaja sobre todo esto que pasó siempre, ¿no? El abuso pasó siempre, que es la
Sí.
visibilización, que antes no existía.
Sí, es verdad,
Esto
es verdad.
no existía. Bueno, y la última que presentaste es Las Tejedoras de Ilusiones, si no me equivoco.
Sí, Las Tejedoras de Ilusiones, cuento, me fui de la Argentina, como te contaba, que me cansé, no me cansé, digo, me empecé a pelear mucho, viste, a pelear con la historia y con las cosas que nos pasan. Entonces me fui, justo mi hijo se va a estudiar a Estados Unidos, me fui y novelé. Por supuesto que sigo en mi línea, el incendio de la fábrica de camisas en Manhattan, que da lugar al Día de la Mujer, con dos italianas que viajan, viste que en esa época también por error y por más barato, por lo que sea, se venían para Argentina, terminaron en Estados Unidos. Y esta novela, me encantó escribirla, bueno, abrió muchas puertas. Mientras yo estaba en la investigación, fui abriendo la Isla Ellis, por ejemplo, todo lo que pasaba en la Isla Ellis, la Isla de las Lágrimas. Me gustó detenerme, el inicio de todo lo que era la mafia italiana, la Little Italia, me gustó detenerme. Y bueno, construí la novela. Cuando termino la novela, la presento, divino, chao, me encantó, una novela que está funcionando bárbaramente, divina. Empiezo con mi próximo proyecto y me queda algo colgado, que es un personaje secundario, bastante secundario, no para mí, que se llama Rose, que es la que voy a presentar ahora en 10 minutos, la última que estamos presentando ahora, que es Rose, que es un personaje secundario, Rose, Rosa, yo soy Graciela Rosa, mi mamá era Rosa, mi abuela Rosa, yo corté la dinastía Rosa, tengo un rollo con las rosas. Mi hija se enojó conmigo, me dice, ¿por qué no me pusiste rosa? Y yo digo, pero no te quería castigar con la rosa. Bueno, ahí. Entonces empiezo a trabajar en mi proyecto, empiezo a trabajar con un historiador español, estoy trabajando en una novela ya en la época de la Barceloneta, 1800, re entusiasmada, y la rosa que me tironeaba de la pollera, me detengo y escribo esta novela, Rose, que en realidad tiene dos particularidades. Es una terminación para mí de tejedora, porque concluyo la historia de Rose, cuento la historia de Rose, y la dejo en Estados Unidos, también un poquito con el tema este de que todos se van, la inmigración que me tocó en la cara, que me pegó en el corazón de chiquita, yo soy descendiente de inmigrantes italianos, de Pinerolo, ahí de Piamonte, y entonces Rose es americana y me vuelvo a Estados Unidos y por supuesto no puedo dejar fuera ninguna semana trágica. Entonces cuento la primer bomba que se pone en Wall Street en 1920 y un poquito todos los pus social de los fagot ball, de los bailes de los maricones, todo lo que pasaba, la historia del Waldorf Astoria, la primera historia que nadie conoce, porque Waldorf Astoria nace, primero el Hotel Waldorf, que lo hace Waldorf, y después el primo, el Astor IV, que vino y dijo, yo quiero un igual, dejó un pasillito y hizo el otro más lindo al lado, y esos dos hoteles se destruyen, digamos, y en 1929 ahí se construye el Empire State. Oh. O sea, y después nace el otro, el Waldorf Astoria, ya. Y bueno, y esa historia me pareció riquísima, entonces es una novela corta. Cuento la historia de Rose con mucho epígrafe, porque hay todas estas cositas, a mí me gusta contárselas a los lectores, y son lugares, por ejemplo, los Waldorf no están más, el Manhattan Casino donde se hacían los fagot bar, los bailes estos de los maricones, tampoco está más. Entonces, es un... Digamos, hoy estaba pensando, digo, con esto concluí Las Tejedoras de Ilusiones, ¿no? Con
claro.
Una tapa hermosa, no sé si la pudiste ver, con todo un art déco adentro, bellísima, bellísima.
Sí, sí, conozco todo lo que contás porque gran parte de mi vida me paso viendo documentales, gran parte de mi vida. Me encantan los documentales. Y bueno, mira, quise ser profesor de historia, terminé siendo periodista y abogado, pero la historia...
Bueno, no está lejos, la abogacía y el periodismo no está lejos de la historia, así que...
No, es más, es muy interesante lo que hiciste vos con Hijos de la Sombra, remontándolo a los 70, es muy interesante, porque está bien lo que hablas de todo tipo de abuso que pasan, y es algo, es un tema que, si bien se habla mucho en la superficie, nadie va a fondo con el tema, te diste cuenta que siempre es una discusión muy trivial, también, bueno, tiene que ver con que no hay formación profesional para discutir estos temas, ¿no?
Nadie va a fondo. Es lo que me dice la gente. Hay gente que no lo puede terminar de leer, hay gente que me dice, este libro me encantó, me pegó una cachetada, me dijo reaccionar. Porque nosotros no vemos las cosas feas, lo que no nos gusta ver. No lo queremos ver, entonces no lo vemos. Y está ahí al costado y no lo vemos. Es un poco eso también lo que trato en la novela, ¿no?
Yo te felicito por la trayectoria. Me encanta, Graciela, cordobesa, piamontesa, yo estoy ahora en la zona de Lemarque, que es la zona de mi familia, mi nono directo, mi abuelo era de Montelupone, que es acá en Lemarque, y ahora estoy en San Giorgio di Pesaro, en medio de las colinas, Y estoy terminando de trabajar con dos libros que los tengo ya ahí, digamos, la estructura está armada. Ahora los tengo que terminar de escribir. Y me facilita mucho este lugar, pero son libros que tienen que ver con la historia. También uno es un gran reportaje larguísimo que le hice a Mario Benjamín Menéndez, y donde yo cuento todo el trauma mío con Malvinas, y todas las notas y las entrevistas. Y con Menéndez tengo 4 horas de entrevista que ya la tengo preparada, pero bueno, a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos, a veces me enojo mucho con la Argentina, digo, me voy a ir a vivir a Europa, me vengo, el año pasado estuve como 100 días. Este año ya voy a estar un poco más, como 4 o 5 meses, pero en definitiva uno siempre vuelve, ¿no? Pero la historia y lo que escribís y esto es muy importante para las generaciones venideras que haya testimonios. Así que bueno, en cualquier momento repetiremos la entrevista, es un placer conocerte y desde ya sabes que soy por adopción un cordobés más, ¿eh?
Ay, gracias. Y la verdad es que sí, me quedo con gusto a poco, me da ganas de seguir charlando. Se puede repetir esto cuando quieras.
Pero por supuesto, ya tenemos los teléfonos y le
Sí,
agradezco a Viviana del Río, que es la productora nuestra, que me dijo, está Graciela Ramos, tenés que hacerle la nota, porque ella es la que produce. Bueno, Viviana, me parece fabuloso. Te leí, obviamente que me ilustré antes de hacer la nota como corresponde, y digo, bueno, suena. No, no pensé que iba a ser tan maravillosa la nota, tan sencilla, porque viste que a veces hay escritores que les cuesta hablar, ¿no? Y entonces tenés que trabajar mucho, remarla mucho, ¿no? Pero con vos del principio, en la previa, fue genial. Te mando
Ay,
un beso
bueno.
gigante, un
Gracias,
abrazo
gracias. Gracias a
y.
Viviana, que nos conectó. Y un placer, un placer, un placer. Quedo a disposición cuando vuelva, ya sabes que Córdoba te espera.
Sí, voy a ir, este año voy, en febrero voy a ir a Córdoba,
Y después
olvídate.
decime si te mando ebook, te mando libros, como vos
Lo,
me
si me
digas,
lo
te
podés
quedo.
mandar en ebook, después yo te mando un WhatsApp y
Dale, dale, dale.
yo te voy a mandar el libro que hice con Leda en castellano, porque yo lo traje a Italia porque está publicado en Italia ahora, todavía no lo presenté
Perfecto.
acá. Sí, lo traje, quisiera ver hace 20 días que estoy, todavía no trabajé en el tema, pero bueno, está traducido al italiano y ahora va a ser publicado en inglés así que bueno, estamos trabajando en eso. Combinamos por teléfono. Te mando un beso
Dale,
gigante.
gracias, gracias,
Muchísimas
besitos,
gracias a
besitos.
vos, ¿eh?
No, por favor, besos a todos. Muchísimas
Muchas
gracias.
gracias. Bueno, Graciela Ramos, ya la presenté, cordobesa, escritora, historiadora, rebeldía pura. Bien, hacemos una pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores.
Ya salió a la venta Eva y Juana. Dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
A
Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en deepjazzradio.com. De París para el mundo. Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. el nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, Laza de... Bueno, hoy un programón con Graciela Ramos hablando de sus libros, Malón de Amor, Lágrima de la Revolución, La Capitana, Los Amantes de San Telmo, La Boca Roja del Riachuelo, La Patria de Enriqueta, Las Tejedoras de Ilusiones, Hijos de la Sombra y Rose. Muchísimas gracias por la atención que ustedes siempre ponen en nuestros escritores protagonistas. Como es habitual, la operación técnica la hace el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.